Bueno, hablando de planes, este viernes en Elvis de Río Cuarto estará Eruca Sativa, atenta a toda la audiencia de Mamá Rock ahí en el Imperio. Y el sábado en el Teatro Griego estarán compartiendo escenario con los Touch y con Eva Go. Así que un poquito de música para recibir a Brenda Martin.
Las manos de quienes bien la trabajan.
No ves que acá nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo. Sé que no es mi última promesa. Ya pasará, pero nos toca cambiar. Y pasará, pero nos toca cambiar. Si es el fin, acá nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo.
Lo que suena el bajo acá, muchachos, y lo más reciente de Eruca Sativa, que se llama Día 1000, no sé a qué hará referencia, a qué cantidad de días, ¿sí? Bueno, ya le vamos a preguntar a Brenda Martin, o Brenda Martín, que es bajista integrante de Eruca Sativa, que hace tanto tiempo que no hablamos con ella, que en una época cuando estaban acá nos visitaban seguidos el trío completo de Eruca Sativa. Brenda, un placer darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte yo. La verdad que se extraña estar por allá. Me acordaba que un día fui con mi mamá también a visitarlo.
Cierto.
Y con Gaby y con Lula, así que siempre nos han recibido muy bien. Y es un gusto estar en contacto ahora de nuevo, pues, a la distancia.
A la distancia. Bueno, un placer acá. Lucas, Lucio y Germán, te damos la bienvenida. Bueno, en este momento estás en Buenos Aires.
Sí, estoy en Buenos Aires.
Bien.
En la ciudad autónoma.
Autónoma. ¿Y Zárate quedó muy lejos ya? Digo, porque sos oriunda de Zárate también, como para dar un detalle. Porque siempre pensamos acá que el trío Eruca Sativa era netamente cordobés. Sí, Gaby Pedernera, que es bien capitalino. Lula, que es de...
Sunchales.
Y bueno, y Brenda de Zárate.
Sí, yo me fui a vivir a Córdoba a los 4 años, por trabajo de mi papá, y volví a visitar Zárate ya tocando con Eruca. Así que fue muy lindo cuando pude regresar. Había pasado una vez, bueno, pasé varias veces en viaje a Buenos Aires por la ruta, y una vez con las Lucía Cueva, que es la banda en la que estaba antes, viajando, frenamos y me saqué una foto en el cartel. Eso era todo el contacto que había tenido con mi ciudad natal. Así que volver a tocar con Eruca, la verdad que fue re lindo. Me encontré con que la gente me recibió muy bien y compartimos esa alegría del amor por la ciudad, que aunque yo no la había vuelto a visitar de grande, por supuesto que se siente así como un arraigo especial, ¿no?
Brenda, ¿cómo estás? Lucio, te saluda, un gusto.
Hola, Lucio, ¿cómo estás?
Bien, bueno, bien. A propósito de Zárate, y ya que estamos ahí antes de dejar esa ciudad, ¿escuchaste alguna vez la historia, la mística de los Jaivas, el grupo chileno que se radicó la comunidad ahí a orillas del río Paraná?
Conozco la música de los Jaivas, pero no conozco de su historia.
Vivieron en comunidad cuando rajaron de Pinochet de Chile y vivieron ahí en Zárate, justamente, ¿no? Como un dato de color hablando de esa ciudad rockera en todo caso.
Claro, mira. No sabía de su historia, pero sí he escuchado su música. Y bueno, sí, mi mamá siempre me decía, naciste a orillas del río Paraná, así que tengo un afecto especial por el río Paraná, puntualmente. Siempre que viajamos o vamos hacia la zona de Paraná, entre ríos, que vas bordeando en un momento... esas aguas siento como que tienen que ver con mis raíces.
Buenísimo. ¿Qué tal, Brenda? Lucas te saluda, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Gracias.
Bien, bien. Bueno, contentos de que vengan nuevamente por Córdoba, por la provincia. Estábamos anunciando recién a la audiencia de Mamá Rock, estarán el viernes en Elvis de Río Cuarto y el sábado aquí en otro lugar emblemático, el Teatro Griego. Contale a la audiencia qué es lo que traen para esta gira, qué es lo que tienen preparado ahí arriba del escenario.
Bueno, elegimos el Teatro Griego después de pensar en varios lugares, de analizar así propuestas y de pensar en salas para volver después de toda esta cuarentena que hubo y casi 2 años de no visitar Córdoba. Uh-huh. Así que llegamos a pensar en hacer el Teatro Griego porque nos lo propuso la productora y cuando nos dijeron dijimos sí, porque es un lugar increíble, es muy lindo. Como público hemos ido a ver cosas, cómo tenido... tenemos recuerdos de estar en el Griego como lugar así emblemático de Córdoba y nos pareció que se sintió muy bien, ¿viste? Cuando nos imaginamos a Eruca tocando ahí y pensamos en inmediatamente en decir, bueno, compartamos el escenario con bandas que nos gusten, hagamos que sea como toda una jornada de música que disfrutemos en este reencuentro, que también siendo al aire libre nos pareció que era como para mayor tranquilidad también del público, porque más allá de que estaba muy avanzada la campaña de vacunación, por ahí es como una tranquilidad, ¿viste? Extra poder hacerlo al aire libre. Y vamos a estar tocando canciones, repasando repertorio de todos los discos, poniendo también especial atención en algunas de Seremos Primavera, que es nuestro último disco, que grabamos en el 2019 y nos quedó sin presentar, porque empezó la cuarentena justo cuando estábamos por salir con esa gira.
Sí.
Así que vamos a estar haciendo canciones de Seremos Primavera y presentando, por supuesto, el single que recién escuchábamos, Y Anim.
Bien, bien. ¿Y cómo son esas ganas contenidas, no? Luego de editar un disco y no poder tocarlo en vivo. ¿Cómo lo vive el músico?
Bueno, eso fue muy fuerte. Creo que fue lo que nos tocó atravesar a nosotros, a otras personas. Acá a quien le afectó de una forma diferente, que fue algo muy muy abrupto, ¿no? Lo que nos pasó a la humanidad toda, completa, con la llegada esta de la pandemia. Y bueno, primero nos tuvimos que reinventar y adaptarnos a ver cómo seguíamos trabajando, porque lo primero que nos afectó fue en el trabajo, pero nos dimos cuenta pronto que teníamos las herramientas para hacerlo, que teníamos como esa especie de suerte o de privilegio, ¿no? De estar como, de ser una banda que podíamos seguir desenvolviéndonos a través de las redes, de tener el acceso a internet y de poder seguir comunicándonos y bueno, después se fue, cada uno de nosotros pasó por diferentes momentos, pero como banda intentamos estar siempre en relación con las personas que nos escuchan a través de las redes, proponiendo cosas musicales, integrando videos desde casa. Después propusimos hacer como una especie de Eru Karaoke, que le llamamos, que fue subir los tracks de los temas sin bajo, sin guitarra, sin voz, para que la gente pudiera tocar encima de eso, y como de alguna manera acompañar y también sentirnos acompañados, porque para nosotros también esa energía que recibimos y ese amor, viste, de salir a tocar en vivo y encontrarnos con la gente, es como necesario también. Así que, bueno, le fuimos encontrando la vuelta y hicimos después un streaming y compusimos, empezamos a grabar cosas, que ya estamos dándole forma a lo que seguramente va a ver la luz el año que viene.
Bueno, en ese contexto, Brenda, fue Día Mil, que es el tema que estábamos compartiendo recién. ¿Nos contás al respecto de Día Mil y de lo que viene? Porque acabas de detallar que ya el disco estaría saliendo el próximo año.
Sí, sí, seguramente que sí. Lo primero fue como una mirada más introspectiva, ¿no? Creo que fue, nos pasó
a todos,
creo, de la misma manera, claro, sí. Y a todas las personas, creo, a quienes nos afectó, ¿no? Más directamente. Digo porque hay otras personas que quizás en su rutina no les afecta tanto, ¿no? Viste que hay gente que trabaja ya más, trabajaba de forma online y todo eso. A nosotros nos cambió mucho la forma de vivir, ¿viste? De no viajar, sí. De no desplazarnos, de no encontrarnos con la gente. Entonces, primero, después de toda esa reflexión, como más puertas adentro, vino como una y después de entender que Seremos Primavera era para que acompañe a la gente en la intimidad, digamos, escuchándolo online y no de manera física, porque Seremos Primavera, un disco que traía un espíritu muy de querer ser compartido, ¿no? Porque estábamos como compartiendo ese espíritu a nivel social. De esto que atraviesa ese disco, que tiene más que ver con reflexiones de la lucha feminista o de la deconstrucción que estábamos atravesando como personas y como bandas en esos últimos 3 años antes de componerlo, o durante el proceso de composición. Entonces, lo que nos pasó es que empezamos como, después del cimbronazo de ver en dónde estábamos, reflexionamos mucho sobre cuestiones que quizás ya la veníamos viendo o veníamos atravesando procesos personales, pero que no nos habíamos empezado a cuestionar tanto como banda, y las pusimos sobre la mesa. Me refiero a las cuestiones como más ambientales, por ejemplo, a poner, digamos, en la mesa que quizás ahí que teníamos que tomar como una postura también un poco más firme en algunas cosas, con la voz que tenemos como banda, tocar algunas temáticas que nos atraviesan, como son la ley de acceso a la tierra o la ley de humedales. Ser conscientes que más allá de los cambios que podemos hacer a nivel personal, ¿eh? Cada uno de nosotros, de decir, bueno, puedo, para colaborar, optar por, no sé, por no comer carne, por consumir más conscientemente, por no contaminar, por reciclar la basura. Más allá de todas esas decisiones individuales, es como un momento más de involucrarnos políticamente para exigirles, digamos, también a quienes nos representan o a las grandes empresas, que son las que tienen los capitales, viste, que realmente pueden hacer que hagan cambios así contundentes a nivel planeta, ¿no? Exigir que cambien la forma de producir, ¿no? Nosotros podemos cambiar la forma de consumir y demandar otra cosa, pero la verdad que hace falta que a gran escala se frene, viste, la gran contaminación ambiental que hay.
Exactamente,
bueno,
sí.
Bueno, todo eso, digo, decantó en la música que estamos haciendo, y creo que se empieza a reflejar en lo que decimos, y bueno, y en manera de comunicarnos entre nosotros, que ya hace que surjan otras cosas y toquemos de otra forma, bueno, como que todo va junto.
¿Y cómo te sentís en este nuevo, no sé si decir nuevo terreno, pero en Creo Cantás, en el tema recién Día Mil también, es como que estás arrancando ya a cantar dentro del trío?
Bueno, eso también fue un proceso personal que fui haciendo durante la pandemia. En realidad yo ya lo había empezado a sentir esa necesidad de cantar más antes de la cuarentena, y justo estaba como encarando hacer un dúo con Caro Cohen, que es la percusionista que tocó en Día Mil, están grabadas sus congas. Es la primera vez que tocamos con congas en Eruca, y bueno, fue esa invitada que la admiramos muchísimo. Bueno, yo con Caro venía hablando como para armar algo, y justo, bueno, nos agarró la cuarentena, porque quería experimentar, viste, salir de un poco de ese confort que tengo con la banda y experimentar cantar un poco más, porque yo al escribir mucho también, yo dentro de la banda escribo muchas letras y empiezo a sentir como la necesidad ahora de decirlas yo, ¿viste? Pero bueno, siempre desde chiquita como que yo me había puesto en el lugar de armonizadora, digamos, de hacer coros, y disfrutaba mucho eso, pero me pasó que al estar capaz más encerrada, empecé a agarrar la guitarra, a cantar más, a encontrarme más con mi voz. Y ahora siento que tengo ganas de cantar, que es algo que antes no me pasaba. Ahora hago una canción y tengo ganas de cantarla yo, ¿viste? Que es algo como y no me pasaba. Pero bueno, por supuesto, en el trabajo con Eruca sé que seguiremos trabajando en banda, y Lula tiene una voz increíble y hermosa, digamos, siempre será como en función de la canción, así la melodía o la canción, por más que la escriba yo o la escribamos juntas, le queda bien a ella, las cantará ella, pero claro. Sí, siento que ahora sí, que hay melodías que siento que son para mí, las voy a interpretar. Y está buenísimo porque lo disfruto un montón y también mis compas me acompañan en eso.
Y damos fe que lo disfrutás porque recordamos aquellas noches en María María cuando cantabas Señor Cobranza.
Ah, sí, bueno, siempre, lo que era un poco más hablado, siempre me animé más, ¿viste? Entonces, o rapeado, digamos. Pero sí, siempre me gustó. Y bueno, creo que eso tiene que ver, bueno, con un proceso más de trabajo personal que hice yo durante todos estos meses.
Claro, claro que sí. Brenda, bueno, siempre te tenemos hablando aquí, ¿no? Como ahora Germán hacía referencia a que te estás animando más a cantar y demás, pero bueno, sos una referente del bajo, me imagino, para tus colegas y demás. Y estás con un compañero que es un gran bajista, hijo de otro gran bajista, ícono del rock argentino. Sí. ¿Tenés, digamos, algún fetiche con los bajos, algún bajo preferido, alguno que conserves o que quieras adquirir? Contanos algo acerca de este instrumento que llevas más de 20 años ahí pegado al pecho.
Bueno, justamente, en general, siempre el bajo que estoy usando, suele cambiar mucho de instrumento, o sea, soy como de tener, durante un par de años seguidos uso un instrumento y después me dan ganas de tener otro, que finalmente es porque aparece, porque llega, porque me encuentro con un modelo, con un bajo que me queda más cómodo, que me gusta más cómo suena y cambio. Y entonces, pero siento que tiene que ver con mi personalidad, o sea, yo también voy cambiando en el tiempo. Entonces, esas etapas van acompañadas por cambios de bajo, me parece, y siempre el bajo que estoy usando es el que más me gusta. Como que cuando el bajo con el que subo al escenario es el bajo que quiero en ese momento. No es como que estoy deseando otros instrumentos. Nunca fui de decir, ah, pero hay un bajo en Inglaterra, ese modelo del 52, ¿viste? Antes que se invente el bajo, no sé. No me pasa eso de desear instrumentos que no tengo. Por suerte no me ha pasado. Digo, porque yo siento que es una suerte, ¿no?
Sí.
claro. Porque si no, es como una carrera consumista también, ¿no? Pero no me ha pasado, no hay un bajo así que yo desee. Lo que sí, e incluso por ahí también, que tiene que ver con mi personalidad, trato como de no aferrarme mucho, es decir, si hace mucho que no los uso, no, me da un poquito de nostalgia, pero no tengo problema de desprenderme de los bajos, digamos. No es que quiero tener los bajos guardados para siempre, si no los voy a usar, ¿viste? Entonces, no es que tengo muchísimos bajos, en general casi siempre tengo los que estoy usando. Y el único que sí, lo siento como que es el que nunca lo, no sé, ni lo, creo que no lo voy a regalar, salvo que me pase algo muy fuerte con alguien y bueno, se lo, que quiera tocar y se lo regale. No creo que lo regale ni que lo venda, digamos, el Yamaha de 5 cuerdas, el BBG5 activo, que es con el que toqué con el Lucila Cueva un montón de años, y como que siento que ese es el bajo con el que más estudié, con el que más aprendí, y bueno, nada, tiene como una historia personal fuerte, así que es como el bajo más brenda para mí. Ese lo tengo guardado y creo que es el que me va a acompañar también siempre.
Bien. ¿Incursionaste con el contrabajo en algún momento?
Sí, me encanta. No soy como, no me puedo considerar contrabajista, sino cara dura del contrabajo, pero lo disfruto un montón. De hecho, en Huellas Digitales, en ese show que hicimos en el Teatro Ópera en el 2014, toqué algunas canciones con el contrabajo que están grabadas en ese DVD. Sí. En vivo, y el año pasado también en cuarentena, que tuve más tiempo también de reencontrarme con el contrabajo, alguno de los videitos desde casa, hice una versión de Carapazón con Eruca que la toco con el contra. Pero bueno, toco como una bajista que toca el contrabajo, claro, digamos, claro, no he estudiado puntualmente el instrumento.
Bueno, a propósito de esto que estás hablando y que te preguntaba Lucas y decía acá Lucas, 20 años con el bajo. Te pregunto porque arrancaste con la guitarra, ya a los 14 años te compraste tu primera guitarra y arrancaste tocando guitarra criolla. ¿Por qué ese cambio después?
A los 7 empecé con la guitarra criolla.
Sí.
A los 14 me compré la primera guitarra eléctrica.
Eléctrica, sí.
Claro. Y yo a los 7 porque encontré una guitarra en mi casa que estaba ahí guardada en un placar y a mí me gustaba. Yo observaba mucho a mi maestra de música, la señorita Estela Maris, y como que la admiraba, yo la miraba y decía que es como que disfrutaba y la veía y decía qué lindo, yo deseaba hacer eso. Así que cuando vi que había una guitarra en mi casa, como que no dudé y la agarré, y como por lo que yo había visto que ella hacía, me resultó muy fácil, es decir, cuando agarré una guitarra de primera vez, toqué, me acordaba lo que yo había visto y como que pude reproducir una canción de las que yo le había visto tocar a ella, viste, habrán sido dos acordes, pero la pude tocar.
Sí.
Y después con el tiempo, después de llegar esos años, digamos, de guitarreada, de tocar la guitarra en el cole, después en la secundaria en la capilla de la escuela, viste, tocaba, no sé si todos los días, pero siempre que podía me sumaba a acompañar con la guitarra. En la secundaria, con el grupo de amigas de la escuela,
sí,
una dijo, che, armemos una banda. Bueno, ella tenía una guitarra eléctrica, se había comprado. Yo dije, bueno, sí, armemos una banda, me compro una guitarra eléctrica. Así que yo estaba animando fiestas infantiles con una de mis hermanas, y ahí junté un poco de plata, y fui y me compré la guitarra que me alcanzaba, digamos, y que me enamoré cuando la vi. También la compré en Cicuta, que es una casa de compra-venta que estaba ahí en la Galería General Paz, y justo ayer vi que
sí,
estuvo la triste noticia de que falleció el hermano de Miguel Emaide, el perro. Bueno, en esa época, ahí en el año 94, yo tenía 14, y fui ahí al negocio del hermano del perro a comprar mi primera guitarra, que es todavía la tengo también, esa guitarra. Así que bueno, ahí me pasé al ámbito eléctrico, digamos. Empecé a tocar en bandas con la Bernarda de Alba, que es la banda de la escuela. Y a los 21 recién, yo ya estaba estudiando en la Escuela de Música de La Colmena, a los 21 me pasé al bajo, porque una compañera baterista de la escuela me preguntó si no me animaba a tocar, a acompañarles con el bajo, a ver cómo sonaban las canciones. Y bueno, yo también de cara dura, demandada, agarré el bajo y de una amiga, y me fui al ensayo y empecé a tocar el bajo. Y ahí me enamoré, la primera vez que toqué,
sí,
con una batería. Me gustó la sensación como en el cuerpo de tocar el bajo, me gustó mucho más que la guitarra.
Ajá.
Como que digo, uy, esto es, era como que sentía como que, no sé, en el cuerpo se siente algo muy lindo cuando tocas junto con la batería. Así que ahí directamente cambié y no paré más.
Uh-huh. 21. Con profes como Fer Olmedo y Fernando Bovarini, por ejemplo.
Sí. Estoy muy agradecida con ellos, la verdad que me acompañaron y me ayudaron un montón. Fer Olmedo fue mi primer profe,
sí,
estudiando varios años con él, y le puso tanto amor y fue tan buen profe, él me enseñó un montón, me hizo como sacarme las mañas de guitarrista y aprender a tener técnica de bajista.
Uh-huh.
Y además se ponía mucho, me dedicaba mucho tiempo, viste, por ahí me llamaba y me decía, che, falta un alumno, ¿no te querés venir? Me decía, me daba clases extras en la escuela, viste, bueno, como realmente me enseñó a calibrar el bajo, me enseñó como, no sé, a cambiarle las cuerdas, a hervir las cuerdas, un montón de cosas que realmente son súper valiosas en la vida así de como bajista. Y después, sí, compré Bovarini y tuve como hice los últimos años, el ciclo superior en la Colmena. Y bueno, fue como una enseñanza completamente diferente, me abrió un mundo también diferente de escucha de la música. A él le gustaba mucho también la música brasilera, y bueno, me abrió todo un mundo ahí también en la escucha de música que fue muy lindo.
Me quedé pensando, Brenda, en esta cuestión casi corporal que dijiste, ¿no? De la sensación de tocar el bajo y el bajo con una batería a la par, ¿no? Seguramente por las frecuencias de los graves. Qué bueno que lo hayas rescatado, ¿no? Para seguramente los bajistas que estén escuchando Mamá Rock han entendido este mensaje tuyo.
Sí, porque no es lo mismo tocar el bajo sola. A mí me pasa que yo tenía un bajo en mi casa hacía años. Imagínate que lo tenía, creo que desde los 16, 17. Estaba ahí, en mi casa, abandonado, un bajo que había dejado la Euge, la que era mi compañera en Bernarda Alba. Y yo lo tenía ahí, el bajo, y lo había agarrado un par de veces, pero me parecía como, no sé, no me pasaba nada. Por eso te digo que rescato que la sensación fue cuando toqué junto con el bombo, junto con la batería. O sea, armar eso entre los dos instrumentos fue como que me enamoró, porque empecé a sentir como ese power, ese pulso, ¿viste?, interno, con se arma el groove, digamos, ¿viste?, con la bata, que fue como una sensación que no me lo olvido más.
Brenda, ya casi finalizando, así te dejamos descansar. Seremos Primavera fue un álbum que recién estabas comentando esto, ¿no? Que hablaba que estaba más orientado a la parte intimista de cada uno, a lo que cada uno estaba viviendo, con el tema del feminismo también. Y también hay como una especie de cambio de géneros musical, ¿no? Porque está más ligado al folclore. Hay mucho aire de folclore también en Seremos Primavera.
Puede ser. Hay composiciones de Eruca que tienen que ver con el folclore desde el primer disco.
Sí.
Siempre pensamos eso, que quizás en Seremos Primavera, no sé, se nota más porque bajamos un par de decibeles con la distorsión, entonces quizás se nota más por eso, tiene más que ver con el sonido del folclore latinoamericano, capaz. Pero sentimos que, no sé, hay canciones en otros discos que son así también muy folclóricas, como Mi Canción, que está en el disco Es del año 2010, o Somos sí. Polvo, Barry Fauna en el 2017, bueno, ese tipo de canciones. Y esa bajada como de decibeles en lo musical tiene que ver con la realidad de lo que estábamos viviendo en esos años que compusimos. Salíamos de una gira de girar durante 2 años con Barrio Fauna, que era un disco súper eléctrico, muy poderoso.
Mean Power es.
Viajamos mucho, tocamos por todos lados, entonces cuando tuvimos ganas de componer, tuvimos ganas de encerrarnos en un estudio, bajar los decibeles y descolgarnos el instrumento y experimentar otras cosas. Entonces nos pasó que tocamos, no sé, las teclas, tocamos percusiones, ruiditos, viste, en la misma mesa del estudio, como que nos descolgamos los instrumentos y compusimos desde otro lugar, por eso es tan distinto. Y lo que nos pasó ahora con las canciones nuevas es que tenemos de vuelta ganas de tocar porque tuvimos 2 años sin girar, entonces creo que recuperamos un poco el formato de Power Trio ahora, porque bueno, naturalmente tenemos ganas de juntarnos en una sala y zapar y hacer las canciones así.
Claro, claro, por supuesto, sí. Hay un antes y un después con Seremos Primavera desde lo musical, creo. Y lo que te quiero preguntar también con respecto a esto del movimiento feminista que está muy presente en Seremos Primavera, ¿qué ha cambiado desde tu punto de vista desde aquella etapa del año 2003 cuando formaste esta banda de mujeres acá en Córdoba, sí, que Lucas te hacía referencia recién?
Lucila Cueva.
Lucila Cueva. Bueno, todo este tiempo, son 16 años más o menos que han pasado entre Lucila Cueva y Seremos Primavera. ¿Qué ha cambiado de este movimiento feminista? ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que primero lo más notable es que cambió la escena completamente. Creo que hay muchísimas propuestas y que las vemos, digamos, es más visible, ver, es más cotidiano ver mujeres sobre los escenarios. Me parece que también, por supuesto, colaboró mucho la ley de cupo, pero hay como más conciencia de eso porque el tema también se puso, viste, en debate a nivel social con la ley de cupo. Entonces creo que en los últimos años fue como que creció exponencialmente eso, ¿no? La presencia de mujeres sobre los escenarios, diversidades, por supuesto. Y eso es lo que más noto, como ahora, yo, no sé, hace, cuando estábamos con Lucila Cueva, encontrar una banda que fueran todas chicas o que hubieran chicas tocando instrumentos en las bandas era como algo súper raro. Y yo me enteraba que había una bajista en algún lado y la quería conocer porque era como que, ay, tocamos el bajo, éramos dos, ¿viste?
Claro.
Era muy difícil y ahora es algo que, por suerte, es mucho más habitual y eso es lo que más se nota. Pero bueno, después a nivel de derechos, se han adquirido derechos, como sabemos. Y además a nivel conciencia creo que falta muchísimo todavía, pero creo que personalmente y en la banda, digamos, puertas adentro, nos cambió mucho como la conciencia de nuestro propio, tomar conciencia sobre nuestro propio machismo, ¿viste?
Sí.
Como personas, y bueno, poder empezar a trabajar sobre eso, sobre un montón de cosas que nos damos cuenta que no nos hacen bien, que lastiman, que te frenan, que estás sin tener miedo, ¿no? Que son situaciones que vienen por la bajada de línea patriarcal que hay y que, bueno, hemos podido ir de a poco trabajando sobre esas cosas a nivel personal, como te digo, y a nivel de banda también, con respecto a qué tipo de eventos, en qué tipo de eventos participamos y en cuáles no, cómo queremos que sea nuestro escenario y cómo queremos, digamos, utilizar ese espacio. Hace ya muchos años que sí o sí nosotros elegimos a las bandas con las que compartimos escenario, y entonces estamos encima de que siempre haya diversidad, digamos, en las propuestas, tanto a nivel musical como a nivel de género, digamos, para poder también dar una ventaja ahí, porque si una no está como atenta a ese tipo de cosas, sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Como que seguimos reproduciendo la escena como estaba antes, entonces hay que ayudar también a que eso vaya cambiando. Y bueno, nada, hay todas las cosas que todavía no veremos, no sé, y que no veré yo personalmente, y que bueno, que intentaremos seguir aprendiendo para mejorar, ¿no?, en el camino ese de intentar lograr la igualdad.
Bueno, algunos mensajitos que van llegando a la tarde de Mamá Rock. Aquí al Facebook nos escribe la gente de El Viajante Rock. Dice, qué grosa Brenda, tremenda bajista. Bueno, gente de El Viajante, te deja saludos.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente, bueno, nada, un gusto cuando cuando me hablan así, una persona que seguramente será bajista, así que bueno, gracias.
Bueno, la última de mi parte. Vos sabés que en la hora anterior hablamos con un músico de Córdoba, que seguramente cuando escuches la voz ahora vas a saber de quién estamos hablando. Así tenés 50 segundos más, lo escuchamos, sí. ¿Te parece?
Dale, sí.
Y ese disco es muy muy importante para mí porque fue la primera producción que hizo el Gaby Pedernera. Y en esos momentos él estaba armando, ya estaban ahí armando Eruca. Eruca se armó en el 2008, creo. De hecho, el debut de Eruca Sativa es como invitados míos en Casa Babilón.
Ahí va.
Esa fue la primera fecha que hicieron. Y ya en esa primera fecha llevaron más gente que yo, que venía hace mil años. Gaby trajo a Brenda para que participe en un tema, trajo a Lula para que participe en otro tema. Y Brenda, por supuesto, pues ahora cuando hablen con ella, mándenle un abrazo grande de mi parte. Porque ha participado ella en varias canciones mías, en varios discos. Y nada, siempre es un placer. Por la onda, por la energía y por lo que toca esta animal, claro.
¿Qué me conturcí?
Qué groso, el gringo Barbici. Con el gringo, qué lindo lo que dijo. Bueno, no está ahí, le agradeceré por otro medio, pero qué lindo lo que dijo. Fue un gusto para mí, es tan groso, lo admiro tanto, es tan hermosa la música que él hace, que cuando él me invitó a grabar en su disco, no lo podía creer, ¿viste? Yo realmente lo disfruté un montón y me sentí muy orgullosa siempre de haber sido parte de los discos de gringo, porque realmente es un artista muy talentoso. Y así como lo dijo, él nos abrió la primera puerta, que fue invitarnos a telonearlo en Casa Babilón. Y con él, antes de Eruca, tuvimos una banda que se llamó El Cuarteto Maravilla, le pusimos Maravilla con S-I-H, se llamó, y es una banda con la que hacíamos covers, principalmente de los 80, y tocamos en varias fiestas, en casamientos, fiestas privadas, cosas así, que era para divertirnos para trabajar, ¿no es cierto?
Claro.
Así que tenemos ahí un par de videos o de fotos con él tocando con El Cuarteto Maravilla, que fue como la versión previa a Eruca.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, repetimos la invitación. Este viernes 10, Eruca Sativa en Elvis de Río Cuarto, y el sábado 11 en el Teatro Griego aquí en Córdoba Capital. Estarán como bandas invitadas Touch y Eva Go. Bueno, Brenda, te deseamos lo mejor para esta gira por tu provincia, lo mejor también para lo que queda de este 2021, y un fuerte abrazo también para Gabriel y para Lula.
Muchas gracias. Les deseo igual para ustedes, que estén bien, y lo mejor para lo que queda el año, para el año que viene, que ojalá que esté bueno, que las cosas vayan mejor. Y muchísimas gracias por la charla, por el espacio.
Por favor.
Un abrazo enorme.
Abrazo. Igualmente.
Palos ni banderas.
compartíamos la música a cargo de Eruca Sativa, que estarán este viernes en Elvis Bar de Río Cuarto y el sábado en el Teatro Griego aquí de la ciudad de Córdoba. ¿Algunos mensajes que llegan, Lucio?
Bueno, Priscila Huet también saluda a Brenda. Amé las veces que fuimos a tocar juntas Lucila Cueva y Caridad Canelón. Esa posibilidad de conocernos más, viajando y riendo mucho. Hoy me emociono escuchando lo nuevo de Brenda. Bueno, saludos también para la querida Priscila.
Bueno, Priscila, recién saludabas a Brenda, ¿sí? Brenda Martín, sí. Bajista de Eruca Sativa. Y está la contestación.
Sí, porque le hicimos llegar tu mensaje.
Ay, qué divina, qué lindo que has mandado el mensaje. Mándale un abrazo enorme. Sabes que recién cuando hacía la nota, pensé en ellas, se me vino ella a la mente cuando dije, era rarísimo encontrar una banda de mujeres que haga música, y me acordé de ellas, de la esquina del Abasto, donde las vimos por primera vez, que salimos corriendo del bar en donde estábamos cuando nos dijeron que estaba Caridad Canelón en ese bar de la vuelta y nos conocimos. Yo estaba con Laura, Laura Volando, y fue como un flash verlas en persona, porque me habían hablado tanto de la banda de ellas, Miguel Emaide, justamente. Por eso como que me reemocionó cuando vi su nombre ahora en el mensaje, porque no puedo contar todo lo que se me pasa por la cabeza en la nota, pero en la nota se me venía todo eso, la pensé recién en la nota, y Miguel Emaide, cuando yo fui y vi la guitarra esa de la que dije que me enamoré, ese día él me dijo que había una banda toda de chicas en Córdoba que era Caridad Canelón, y esa fue la primera vez que las escuché mencionar a ellas, justo por él. Así que nada, todo un flash que haya escrito un mensaje, porque hace años que no tenía un contacto con ellas. Así que todo este audio larguísimo para que se lo mande a ella y le mandes un abrazo enorme, y te agradezco, Prilla, que te estoy mandando el audio, por haber sido tan inspiradora.
Bueno, gracias, Brenda. Qué atenta, por supuesto.
Ah, emocionante. Sí, por supuesto que fuimos el nexo entre Brenda Martín y Priscila Huet.